Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Imagina por un momento que el ingrediente más crucial de una comida no es la proteína, ni las especias, ni siquiera la salsa que le ponen encima. Imaginen que el ingrediente que define absolutamente todo el plato es, pues, la olla misma.
Claro, una olla que, digamos, está viva, que respira vapor y que aporta su propia alma a la comida antes de ser desechada.
¡Exacto! Y es un concepto que, fíjate, desafía por completo la forma en que solemos entender la cocina, al menos en Occidente. Aquí, o sea, las sartenes y ollas son simples herramientas, ¿no?
Totalmente. Son de metal o cerámica, diseñadas específicamente para no interferir con el sabor. Son inertes.
Tal cual. Y precisamente por eso es que esta inmersión profunda de hoy es tan especial. Porque normalmente cuando vemos un plato de otra cultura, pues solo recibimos el producto final y a veces una historia adornada.
Sí, el lado comercial, digamos.
Ajá. Pero hoy tenemos un pase de acceso total al detrás de escena. Tenemos en nuestras manos un documento de producción técnico. Es un archivo llamado sourcepackco.docs.
Un documento fascinante, por cierto.
Sí, muchísimo. Este texto es básicamente la columna vertebral de una serie que analiza la comida coreana, pero plato por plato. Y nuestra misión hoy es sumergirnos en el material que está dedicado exclusivamente al Dattombap.
Que es un plato interesantísimo.
Lo es. Queremos entender la mecánica de este plato, cómo este documento instruye que se prepare y, sobre todo, qué nos enseña sobre la auténtica cocina coreana.
Y fíjate que lo primero que resalta al revisar este archivo de producción es su nivel de rigor empírico.
Es súper estricto.
Demasiado. Es un documento técnico que establece reglas inquebrantables. Hay una directriz estricta que prohíbe explícitamente inventar antecedentes históricos románticos.
Nada de mitos.
Nada. Cero. Nada de decir que esto era el secreto de la longevidad de alguna dinastía antigua o cosas así. Y aún más importante, prohíbe de forma tajante atribuirle beneficios médicos o propiedades curativas al plato.
Que la verdad me parece una postura muy valiente. Digo, en una época donde todo parece venderse como un superalimento que te va a curar todos los males, este documento frena en seco esa tendencia.
Sí, te dice, vamos a hablar de comida, no de medicina.
Exacto. Dice, vamos a hablar de gastronomía real, no de magia. Exige un enfoque puramente en los hechos. La técnica, la textura, el sabor. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la identidad básica.
Claro, el nombre.
Ajá. El nombre coreano es Dattombap, que se traduce literalmente como arroz en bambú. Y el documento sugiere usar el término bamboo rice en inglés para una audiencia global. Pertenece, pues, a la categoría fundamental de los arroces.
¿Qué es la base de todo allá?
Exactamente. Pero para quienes nos escuchan, quiero proponer una imagen mental diferente. Porque al hablar de bambú, es fácil imaginar simplemente un cuenco de madera rústico, algo bonito para presentar en la mesa, ¿sabes?
Como un plato decorativo.
Sí, como algo estético. Pero leyendo las especificaciones de cocción, me doy cuenta de que el bambú no es solo un adorno. Actúa, o sea, casi como una especie de olla de presión natural y comestible.
Esa analogía de la olla de presión natural da en el clavo por completo. Pero creo que vale la pena analizar un poco la mecánica de por qué funciona así.
A ver, explícanos esa parte.
Pues cuando se utiliza un tubo de bambú verde y fresco para cocinar, no estás usando madera muerta y seca. Ese bambú está lleno de su propia humedad natural, de savia, de aceites esenciales que están atrapados en sus fibras.
O sea que está literalmente fresco.
Exacto. Entonces, al someter ese tubo sellado al calor del vapor, la humedad interna del bambú comienza a evaporarse hacia adentro. Literalmente, el recipiente suda sobre el arroz.
¡Guau!
Sí, lo cocina desde afuera hacia adentro y fuerza sus propios compuestos aromáticos dentro de cada grano.
O sea que el recipiente es un participante súper activo en la cocción. Básicamente está sazonando la comida con su propio cuerpo.
Tal cual.
Y sabiendo esto, uno pensaría que dominar esta técnica requiere una maestría absoluta, ¿no? Como años de entrenamiento en un monasterio o algo así. Pero el documento clasifica este plato bajo la etiqueta de dificultad fácil.
Así es, fácil.
y el tiempo de preparación estimado es de apenas unos 30 minutos. Tengo que admitir que me resulta un poco desconcertante. Digo, ¿cómo puede ser fácil algo que depende de la humedad interna de un tronco de bambú?
Sí, parece una contradicción, pero tiene mucho sentido desde la perspectiva de la química culinaria.
¿Ah, sí?
Sí. La etiqueta de fácil y el tiempo de 30 minutos están ahí porque en realidad el bambú hace el trabajo pesado por quien cocina.
Ah, claro, te facilita la vida.
Exacto. Al ser un material orgánico y poroso, el bambú tiene una capacidad increíble para regular la temperatura y la humedad. Si hervieras arroz en una olla de metal, un minuto de distracción significa, pues, arroz quemado o una pasta incomible.
Se te pega todo. Me ha pasado un montón de veces.
A todos nos pasa. Pero dentro del bambú, el ambiente de vapor es mucho más indulgente. El documento destaca esto porque envía un mensaje global muy poderoso. Nos dice que la cocina tradicional coreana no es una fortaleza inexpugnable.
No es algo inalcanzable.
Para nada. Es una práctica accesible que con la técnica correcta cualquiera puede replicar en su casa sin necesidad de equipos industriales.
Es una democratización total de la técnica. Me encanta. Y hablando de derribar barreras, pasemos a la experiencia sensorial, porque el documental es sumamente meticuloso sobre el perfil de sabor, y aquí es donde se pone realmente interesante.
Uy, sí, esta parte es clave.
Sí, porque si hacemos el ejercicio de pensar en los estereotipos de la comida coreana en el extranjero, casi siempre imaginamos parrillas humeantes, cortes gruesos de carne de cerdo.
El famoso asado coreano.
Exacto. O esos caldos de un rojo intenso, súper cargados de pasta de chile, que hacen sudar a cualquiera con solo verlos. El estereotipo es, básicamente, fuego, carne asada y picante extremo.
Sí, sabores súper agresivos.
Ajá. Pero el de Tombap hace saltar por los aires ese molde por completo.
Es un giro de 180 grados. El archivo técnico es, bueno, inequívoco en esto. El nivel de picante se define como suave.
Suave.
Muy suave. Y respecto a los ingredientes de origen animal, la prohibición es absoluta. Cero carne de cerdo, cero res, nada de pollo y ni un solo marisco.
Nada de nada.
Nada. De hecho, es un plato que admite alternativas completamente vegetarianas sin perder ni un ápice de su integridad original.
Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento, porque me pongo en los zapatos de nuestra audiencia global. Si le quitamos la carne,
ajá,
le quitamos los mariscos, eliminamos el picante fuerte y nos quedamos básicamente con, pues, arroz cocinado al vapor. La reacción natural de mucha gente podría ser pensar que suena increíblemente aburrido o desabrido.
Es una duda súper válida.
¿No existe el riesgo de que, sin todos esos sabores intensos que te golpean el paladar, el plato se perciba como algo sin gracia?
Lo fascinante aquí es como la ausencia de esos ingredientes ruidosos cambia por completo la arquitectura de la comida.
A ver, explícame eso.
No es que le falte sabor, es que requiere un paladar sintonizado a una frecuencia diferente.
Oh, ya veo.
Cuando eliminas las carnes grasas y las especias agresivas que básicamente adormecen la lengua, pues no queda ningún lugar donde esconder los errores.
Claro, queda todo expuesto.
Exacto. El éxito del Dai Tong Bap depende de lograr la perfección en lo fundamental. Y eso es la gelatinización del almidón del arroz.
¿Gelatinización? Suena muy técnico.
Lo es. Por eso el documento hace un énfasis monumental en el sabor objetivo y la textura. En este tipo de gastronomía, que tiene raíces súper profundas en la comida de los templos budistas, la textura crujiente o pastosa no es un simple detalle.
Es todo.
Es la línea entre el triunfo y el desastre absoluto. El bambú aporta notas aromáticas muy complejas, similares a un té verde profundo, terroso y ligeramente dulce. Pero esas notas solo se aprecian si el arroz tiene la consistencia exacta para absorberlas.
¡Wow! Es literal un minimalismo culinario llevado al extremo. En lugar de gritar con especias, te susurra con texturas.
¡Qué buena forma de ponerlo! Susurra con texturas.
Sí, es que el arroz tiene que estar en ese punto mágico, ¿no? Lo suficientemente firme para tener carácter, pero lo bastante tierno para deshacerse en la boca y liberar ese aroma a hierba dulce del bambú.
Exactamente. Esa es la meta.
Pero claro, este enfoque hiperminimalista trae consigo un problema práctico inmenso. especialmente porque este documento, como dijimos, está diseñado para educar a un público fuera de Corea.
Claro, los que no tienen los ingredientes locales a la mano.
Ajá. La misión del archivo exige detallar los ingredientes clave, los errores frecuentes y las alternativas de preparación en el extranjero. Y me surge una duda enorme.
Te escucho.
Si la identidad entera del plato, o sea, su nombre, su sabor, todo, depende de la savia y la estructura de un tubo de bambú verde, ¿qué pasa con una persona que nos escucha desde una ciudad donde conseguir bambú fresco es, pues, logísticamente imposible?
Que es la gran mayoría de la gente.
Exacto. ¿Pierde sentido intentar cocinar esto? ¿Se arruina la receta?
Esto plantea una pregunta importante, y es el eterno debate entre la autenticidad material y la autenticidad técnica.
Autenticidad técnica. Me gusta eso.
Sí. Fíjate que la directriz del documento de proporcionar alternativas y explicar los errores frecuentes revela un montón sobre la filosofía de esta cocina. La verdadera técnica del plato, su corazón, no es el tubo verde brillante que se ve bonito en la foto de Instagram.
Ok. Entonces, ¿qué es?
La técnica real es el control magistral del vapor durante esos 30 minutos.
Ya. Entonces, el bambú es la herramienta ideal, por supuesto. Pero el vapor es el verdadero chef en esta ecuación.
Precisamente. Uno de los errores frecuentes más críticos que el documento señala en la cocción al vapor es no saber controlar la condensación.
Claro, el agua que gotea.
Exacto. Cuando cocinas al vapor en una olla normal, el vapor choca con la tapa fría, se condensa en gotas de agua y ¡pum!, cae directamente sobre el arroz.
Y te lo arruina.
Te arruina esa textura delicada que tanto nos costó lograr y lo convierte en un engrudo. El bambú natural previene esto porque, como dijimos antes, es poroso y absorbe el exceso de humedad por sí solo.
Ah, es una maravilla. Pero entonces, ¿cómo se replica eso sin bambú?
Si una persona en el extranjero no tiene bambú, el desafío es replicar ese entorno. Y el conocimiento profundo que nos da el documento consiste en saber que, si usas una vaporera de metal o cerámica, debes colocar un paño de algodón limpio justo debajo de la tapa.
¿Una toalla de cocina limpia?
Una toalla de algodón fina, sí. Sirve para atrapar esa condensación, imitando así la absorción natural de la madera.
Eso es brillante. Es entender la función química del ingrediente, ¿no? Y no solo quedarse con su apariencia estética. Pero, ¿y qué pasa con el sabor?
Ah, el sabor.
Porque el paño de algodón, digo, solucionará la textura y salvará el almidón del arroz. Pero no va a aportar ese sabor ateterroso y dulce del que hablamos. No sabe a nada.
Cierto.
¿Cómo se soluciona el perfil aromático sin comprometer la integridad del plato?
Bueno, ahí es donde entra la creatividad respetuosa que el mismo documento fomenta. Si entendemos que estamos buscando notas vegetales, terrosas y ligeramente astringentes, pues se pueden buscar alternativas locales que aporten ese perfil al entorno del vapor.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, forrar el interior de un cuenco de cerámica con hojas de loto.
Ah, esas sí se consiguen.
Sí, son mucho más fáciles de conseguir deshidratadas en tiendas asiáticas globales. O si no, incluso puedes infusionar el agua de la vaporera con un té verde de muy buena calidad, o hasta un caldo muy ligero de hongos secos.
¡Qué interesante! ¿Entonces el vapor sube ya perfumado?
Exactamente. No será visualmente un Dayton Bab tradicional con el tronquito, pero la textura del arroz y la experiencia sensorial del sabor suave y vegetal, pues se mantendrán fieles al espíritu de la receta. Se respeta la estructura, aunque cambien los cimientos estéticos.
Es como si este archivo técnico nos estuviera dando permiso explícito para adaptarnos, ¿sabes? Siempre y cuando no perdamos de vista la ciencia pura de la receta.
Sí, la regla es clara. Controla la humedad, respeta el almidón y busca un aroma vegetal sutil.
Y esto, fíjate, nos conduce directamente al mandato final de este material de producción. Porque el documento exige que haya un cierre que resuma ¿qué aprende la audiencia global sobre la cultura de la comida coreana a través de este plato en específico?
La gran lección, digamos.
Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, la gran revelación es el asombro puro frente a la simplicidad. Un humilde tazón de arroz que te toma 30 minutos, que es apto para vegetarianos y que tiene un nivel de picante casi nulo.
Ajá.
Y resulta ser una ventana transparente hacia una cultura entera. Desmiente por completo esta idea de que para lograr una experiencia culinaria profunda necesitas tener 20 sartenes sucias, usar técnicas moleculares o buscar ingredientes exóticos e inalcanzables.
Totalmente de acuerdo.
demuestra que la verdadera complejidad puede surgir de la atención extrema a unos pocos elementos bien manejados.
Si conectamos esto con el panorama general de la gastronomía mundial, la lección adquiere un peso extraordinario.
¿En qué sentido?
Piensa en la concepción tradicional de una mesa coreana. La estructura siempre gira en torno al bap.
¿Qué es el arroz?
¿Qué es el arroz? Y los banchan, que son los acompañamientos. Muchas veces, la mirada extranjera se queda deslumbrada y con justa razón por los banchan.
Claro, porque son súper visuales.
Sí, la variedad de colores, los fermentos intensos como el kimchi, las carnes chisporroteantes, es muy fácil creer que esos platitos son los verdaderos protagonistas. Pero el Dae Tong Bap, tal y como lo desmenuza este documento, y ojo, sin romanticismos artificiales.
Puramente basado en la técnica.
Así es. Nos enseña que el respeto reverencial en Corea siempre ha estado dirigido al arroz. El arroz no es un simple lienzo en blanco para limpiar el paladar entre bocados de sabores fuertes.
No es algo secundario.
Para nada. Es el sol alrededor del cual orbita todo lo demás en la mesa. Y este plato es la celebración máxima de ese grano fundamental, dándole por fin el tratamiento de una estrella principal.
El arroz como el sol del sistema solar culinario. Me parece una imagen simplemente espectacular.
Es que lo es.
Y creo que captura a la perfección el viaje que hemos hecho hoy. Comenzamos leyendo un archivo técnico, un manual de instrucciones, digamos, con reglas súper rígidas. Reglas que nos prohibían inventar beneficios médicos o historias falsas.
Que al principio sonaba limitante.
Ajá, sonaba súper seco. Y sin embargo, al ceñirnos a los hechos puros, a la física del vapor, la química del almidón y la biología del bambú, pues encontramos algo muchísimo más fascinante que cualquier mito.
La realidad suele superar a la ficción.
Siempre. Hemos descubierto la elegancia de una cocina que utiliza la propia naturaleza como una olla de presión. Hemos desmontado el estereotipo de que la gastronomía coreana es exclusivamente carne y fuego. No.
Revelando su lado más sutil.
Su lado más meticuloso y basado en plantas, exacto. Y hemos aprendido que, con un poco de ingenio y entendiendo el verdadero porqué de las cosas, podemos llevar esos sabores suaves a cualquier cocina del mundo, incluso si no tenemos un bosque de bambú cerca de casa.
Ha sido un análisis sumamente enriquecedor sobre la técnica y la adaptabilidad. Y bueno, para concluir esta exploración, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento que va incluso un paso más allá de la cocina asiática.
Te escuchamos.
Hoy vimos cómo la humedad y los aceites de un simple tubo de bambú tienen el poder absoluto de dictar el nombre, la textura y el alma de un plato. Transformó un grano común en una experiencia muy compleja.
Totalmente.
Y esto debería hacernos cuestionar nuestras propias rutinas. ¿Qué alimentos cotidianos y familiares que preparamos a diario están pidiendo a gritos una transformación estructural?
¡Uf! ¡Qué buena pregunta!
Tal vez la próxima gran revolución en nuestras cocinas no provenga de comprar una especie desconocida o gastar en una proteína diferente. Tal vez la magia esté simplemente en cambiar el material del recipiente en el que decidimos encerrar nuestra comida.
Cambiar la perspectiva.
Es una invitación a observar nuestras ollas de acero, de barro o de hierro fundido no como simples contenedores inertes, sino como ingredientes activos que están ahí esperando aportar su propia historia a lo que comemos todos los días.
¡Wow! Una perspectiva que sin duda alguna nos hará pensar dos veces antes de encender el fuego la próxima vez. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este recorrido por los secretos, la técnica y la esencia detrás de este documento tan fascinante. Seguiremos explorando y desempacando el conocimiento en nuestra próxima inmersión profunda. ¡Hasta la próxima!
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.